PP para dar cuenta del dispositivo de las Fuerzas Armadas desplegado para luchar contra las llamas. Patricia Rossetti.
Margarita Robles ha proyectado vídeos del Ministerio de Defensa difundidos a través de la red social X con la intervención de la UME y de otros grupos de las Fuerzas Armadas en los incendios. Unos 50 minutos. La ministra ha detallado por orden cronológico la intervención de las Fuerzas Armadas en todos los incendios desde el 7 de julio, fecha en la que empezaron a producirse fuegos de manera simultánea en distintas comunidades autónomas. Una situación inédita que la UME no había visto en sus 20 años de existencia y de la que hay que aprender.
Se han producido 41 activaciones de la UME, que ha supuesto un despliegue en total, uniendo la UME con el Ejército del Aire, con el Ejército de Tierra, con el Ejército del Espacio, de 5.600 efectivos, más de 2.000 medios de todo tipo, desde ligeros hasta pesados, de la UME y de todos los ejércitos.
Robles ha elogiado la labor de los militares que han arriesgado su vida y ha finalizado su intervención pidiendo que desde los despachos no digan a los técnicos lo que tienen que hacer.
A partir de las 7, en la linterna de COPE vamos a analizar si faltan medios para la extinción de los incendios en España. Hablaremos con bomberos y pilotos especializados. Y en Francia, la Fiscalía de París está investigando el papel que tuvo la plataforma Kik en la muerte en directo de un influencer. El hombre falleció mientras le veían 10.000 personas a través de esta aplicación de origen australiano. Gonzalo Zavalla.
Se suma la Fiscalía de Niza, que también investiga las circunstancias de la muerte del hombre. Comprobarán si la empresa ha proporcionado una plataforma ilegal en línea para difundir vídeos violentos, sabiendo que eran ilegales y atentaban contra la integridad personal. La autopsia apunta que la muerte se produjo por una causa médica o toxicológica y descarta la intervención de otras personas. Jean Pormanove, de 46 años, murió encima de un colchón mientras una cámara le enfocaba en directo. La retransmisión duró 12 días y uno de sus desafíos era impedir que este hombre durmiese. Tenía 500.000 seguidores en redes y algunos de ellos pagaban por ver cómo otras personas le vejaban. De momento, la plataforma ha endurecido las reglas y ha expulsado a dos españoles por hacer apología de las drogas en sus retransmisiones.
Y te lo contamos hace unos minutos, esas imágenes en las que se veía a una familia con una niña pequeña, dos adultos y una menor entrando en el recinto de los lobos, en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Decíamos que estaban investigando, analizando las imágenes, a ver quién podría ser. Pues la última hora es que la Guardia Civil ha podido localizarles, pues ha analizado esas imágenes, ha podido saber quiénes son y les ha detenido. En los deportes, la Liga denuncia cánticos en Oviedo contra el Real Madrid y contra Vinicius. Paula Otón.
Unos cánticos que aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables. Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, se ha pronunciado al respecto.
Nosotros estamos ya con nuestra gente de seguridad, con la policía, tratando de investigar qué fue lo que aconteció. Y tengan por seguro que si hay la mínima evidencia de que así sucedió, los responsables serán castigados, porque no podemos tolerar esto. No estoy diciendo que haya sucedido, porque la verdad es que todavía no tenemos ni la prueba, ni la evidencia, ni la constancia de que así haya sucedido, pero si sucedió, lo vamos a castigar y lo vamos a reprimir y no puede seguir aconteciendo ni aquí ni en ningún lado.
Mientras, en el mercado de fichajes ya es oficial. Lucas Vázquez es nuevo jugador del Bayer Leverkusen y firma hasta 2027. En tenis, hoy debuta en el US Open a partir de las 7 de la tarde Pedro Martínez y no antes de las 9 de la noche Roberto Bautista y Jessica Bouzas. Y en ciclismo, Ben Turner ha sido el ganador de la cuarta etapa de la Vuelta a España, con Godó como nuevo líder, aunque con el mismo tiempo que Vingegaard.
Gracias, Paula. Sigues en la tarde de COPE. If I was an astronaut, I'd be floating in midair. And a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human and I'm crashing down to earth. If I... ¿Cómo te quedas si te digo que estamos cada vez más cerca de poder respirar en otros planetas? ¿Y si te digo que encima es gracias al estudio de un español? Bueno, la mismísima NASA se ha interesado en el proyecto y podría ser el método que utilicen para un posible viaje a Marte con Marca España. Este estudio se basa nada más y nada menos que en el uso de imanes normales, como los que tienes en la nevera, para la extracción de hidrógeno y oxígeno en el espacio. De hecho, es tan revolucionario que es uno de los proyectos escogidos para NIAC, NASA Innovative Advanced Concepts, el programa estadounidense que financia proyectos pioneros e innovadores. Para hablar del tema tengo aquí conmigo a nuestro divulgador, Jorge Alcalde. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Has visto la pronunciación? Se me ha atragantado un poquito lo de...
No, me parece que ha sido una pronunciación de Wisconsin perfecta.
No hay ninguna duda. De Wisconsin, provincia de Lugo, ¿no? Bueno, hasta ahora en lugares como la Estación Espacial Internacional, ¿cómo hacían para obtener oxígeno durante todo el año allí en el espacio?
Bueno, no es fácil, pero es posible. Hay algo que hemos estudiado, yo creo... En el cole, la famosa electrolisis, esa capacidad de separar dos elementos que hay dentro de una sustancia a través de una corriente eléctrica, ¿no? Metes pues, unos electrodos en un depósito de agua, el agua ya sabes que es H2O, hidrógeno y oxígeno, y puedes separar el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno se puede separar, por ejemplo, para energía. Las pilas de hidrógeno de los coches pueden funcionar con él. Y el oxígeno se puede separar, entre otras cosas, para respirar. Lo que pasa es que en el espacio las cosas no funcionan igual que en la Tierra. Por ejemplo, si tú abres una lata de un refresco gaseoso en el espacio, no van a salir las burbujitas como salen, ni va a salir un chorro de líquido si lo has agitado previamente.
¿Dónde se quedan?
Se dispersan de una manera muy diferente. De hecho, no es fácil porque se pueden acumular algunas de estas burbujas de oxígeno que se extraen cerca de los cátodos y del circuito eléctrico que se utiliza para la electrolisis. Y para eso, en la Agencia Espacial de la Estación Espacial Internacional, centrifugan este mecanismo de electrolisis permanentemente para producir una suerte de gravedad artificial que permita extraer con más facilidad las burbujas de oxígeno que luego se pueden utilizar para el uso por parte de los astronautas o de la maquinaria que está allí.
O sea, que el oxígeno en la Estación Espacial Internacional, y por tanto también en un futuro podría ser en otros planetas, ¿no? Es por esa electrolisis, esa electricidad que se introduce en el agua para separar oxígeno e hidrógeno, y centrifugar para poder retirar ese oxígeno que se crea las burbujas.
Que simule en parte las circunstancias en las que se produce esa extracción de oxígeno en la Tierra, con gravedad, o con una gravedad diferente a la que hay en la Estación Espacial Internacional.
Esto es caro.
El problema,
¿no?,
que esto es caro. Claro. Esto es caro, requiere una maquinaria específica, ocupa un espacio determinado y, por lo tanto, dificulta la consecución de oxígeno, ya no solamente en la ISS, en la Estación Espacial Internacional, sino en futuras misiones, imagínate, pues a la Luna, a Marte o quién sabe si a otros planetas.
Y lo que ha conseguido este español, este invento revolucionario, este estudio, es usar imanes normales, imanes como los de la nevera, o supongo que serán un poco diferentes.
Es utilizar la fuerza del electromagnetismo y las fuerzas de atracción de los imanes, no son como los de la nevera. Bueno, quizá ahora nos lo explique y nos llevamos una sorpresa que se puede hacer poniendo varios juntos y podemos conseguir el mismo efecto. Pero efectivamente se utilizan imanes, se utiliza el magnetismo para conseguir una suerte de efecto similar al que produciría la centrifugación y, por lo tanto, la gravedad artificial en el caso de la tecnología que ahora se usa. Por lo tanto, posiblemente más barata, posiblemente con menos carga para las misiones espaciales y más factible de que algún día, si necesitamos extraer oxígeno de un planeta donde haya agua, imagínate, eso es lo que estamos buscando, lo están buscando los científicos denodadamente, pues sea más fácil extraer de ahí también algo para que se sustente los astronautas que lo visiten.
O sea, podría ser, la idea de este español, de este granadino, podría ser una revolución el día de mañana también, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez vamos más al espacio, que en 2027 se quiere volver a la Luna, sí, y todas estas cosas, ¿no?
Bueno, ha llamado la atención de los técnicos de la NASA, ha llamado la atención de esa institución, de la NIAC, y por supuesto está en la lanzadera, nunca mejor dicho, de los proyectos interesantes a los que tenemos que seguir, porque podría ser un avance importante para la exploración espacial.
Oye, pues vamos a conocerle. El claro. Cerebro detrás de esta teoría es granadino, como te digo, se llama Álvaro, se apellida Romero Calvo, y es profesor de Ingeniería Aeroespacial en el Instituto de Tecnología de Georgia, en Estados Unidos. Desde Atlanta, Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo funciona tu teoría?
Pues es una cuestión que resulta muy interesante y es muy característica del entorno espacial. Mirad, cuando vamos al espacio suceden cosas a las que no estamos acostumbradas en la Tierra, y uno de los fenómenos más interesantes es el magnetismo. Resulta que el agua, aunque no lo parezca, también es un material magnético. Si cogéis un imán en la estación espacial y acercáis a una burbuja de agua, veréis, pasado el tiempo, que la burbuja se aleja del imán. Esto sucede porque el agua es diamagnética. Pero como consecuencia de este efecto, las burbujas de aire que hay dentro del agua también se sienten atraídas hacia el imán. Y ese es uno de los dos fenómenos que estamos utilizando en esta publicación y en esta tecnología que, como bien habéis dicho, está financiada por la NASA para conseguir producir oxígeno en el espacio de una forma muy fiable y con muy bajo coste de masa y de energía.
O sea, tú eres consciente de que esto puede ser una revolución, ¿no, Álvaro?
De hecho, el acrónimo NIAC, que se utiliza para conceptos revolucionarios de la NASA, ¿no? Son tecnologías que están en un estado muy temprano, pero tecnologías que pueden cambiar lo que es posible en el mundo aeroespacial. Y nosotros acabamos de entrar en la fase 2 de este contrato. Bueno, están mis estudiantes y yo estamos muy contentos por ello. Y efectivamente sí, es decir, lo que conseguimos es bajar el consumo de masa de una nave espacial en camino de Marte por cerca de un 50%, ¿no? Y el consumo de energía en torno a un 15-20%. Incluso más importante, el tiempo que el astronauta tiene que dedicarle al mantenimiento del sistema decae también en más de un 20%. Mm. Y estos son niveles que empiezan a convertir la electrólisis de agua en microgravedad en un sistema fiable, suficientemente fiable para enviar gente a Marte, ¿no? Y al final yo siempre digo lo mismo, enviar a gente a Marte es fácil, lo difícil es traerlos de vuelta, ¿no?
Claro, traerlos vivos.
Y que vivan ahí un buen tiempo también, que es lo que se presenta, claro. Pretende, ¿verdad? Claro, porque hasta ahora, claro. Álvaro, las experiencias que tenemos los seres humanos con oxígeno fuera de la Tierra son pues reducidas en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional pues hay muy poca gente respirando y el espacio es reducido. Con las tecnologías que hay ahora, hoy en día, o sea, con esa tecnología que explicábamos al principio del programa, ¿se podría optar por viajar a Marte o a otros planetas? ¿O es necesaria una revolución como la que tú propones para que ese viaje sea posible?
No es posible con tecnología actual. Déjeme que te dé un ejemplo. Perdón, me he pasado el inglés aquí.
Example, qué bien.
Déjame que te dé un ejemplo. Mira, imagina que queréis ir en coche a hacer un road trip, ¿no? Hasta Pekín. Y queréis hacerlo sin repostar combustible y sin pasar por ningún tipo de mecánico, ¿no? Que es básicamente el equivalente a ir a Marte. El combustible es fácil y simplemente podéis tener un remolque, ¿no? Lleno de combustible, que bueno, no lo recomiendo, pero podría hacerlo en teoría, ¿no? Pero el tema del mecánico es más complicado, porque si se te pincha una rueda en los Urales, pues bueno, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Lo mismo pasa con Marte y con cualquier nave espacial. Nosotros cuando diseñamos un sistema espacial, uno de los factores más importantes en cualquier cosa que mandamos al espacio es la fiabilidad. Y el problema de los sistemas de generación de oxígeno actuales es que no son fiables. Entonces, la forma que tenemos de compensar por esa falta de fiabilidad es llevar repuesto, como una rueda de repuesto que tienes que cambiar en los Urales, ¿no? El problema del repuesto es que el repuesto consume masa. Y en el espacio, masa, potencia y fiabilidad son lo mismo, porque al final son repuestos o paneles solares o células de generación de energía por medio de radioisótopos, etcétera, ¿no? Todo eso consume masa y, por tanto, consume coste de mandar algo en un cohete al espacio. Cada gramo, cada kilogramo cuesta mucho dinero, claro. Sobre todo cuando está queriendo enviarlo a Marte. Entonces, el problema de los sistemas actuales de generación de oxígeno no es que no funcionen, claro que funciona. El problema es que son tan poco fiables que al final toda la masa de repuestos que tienes que llevar compensa con creces el poder, por ejemplo, almacenar el oxígeno en un tanque. Y claro, eso lo vuelve completamente inviable.
Álvaro Romero Calvo es profesor de Ingeniería Aeroespacial en el Instituto de Tecnología de Georgia, en Estados Unidos. Nos está atendiendo en directo desde Atlanta, hablándonos de este proyecto, de este estudio que él encabeza y que está valorándolo y financiándolo la propia NASA para generar oxígeno de forma sencilla en el espacio, de forma más sencilla, al menos de lo que es ahora, ¿no? A partir del agua, para conseguir con ese sistema de imanes, pues extraer el oxígeno. Álvaro, decimos que son varias fases, varios proyectos. ¿Para cuándo? Si todo va bien, podría estar. Estamos hablando, yo qué sé, de la visión de Artemis del 27, ya con gente que va a pisar la Luna, ¿o de cuándo estamos hablando?
Los tiempos en el espacio van un poco más despacio que la Tierra, ¿no? Nosotros calificamos las tecnologías en base a su madurez y tenemos una escala oficial que va del 1 al 9, donde el 9 es la tecnología más madura y probada en el espacio. Nuestra tecnología ahora mismo está en escala 4. Eso quiere decir que nosotros hemos ya conseguido probar el mecanismo y demostrarlo en un entorno relevante, y ahora lo que estamos haciendo es mejorarlo y escalarlo a la producción necesaria para una misión de 4 personas a Marte. Para 2027 lo veo un poco optimista, no os voy a engañar. Pero quizá para los 2030, ¿no? Cuando seamos capaces de conectar con nuestros colaboradores industriales y seamos capaces de escalar esto y probarlo hasta el nivel con una tecnología tan sensible como esta requiere, quizás sí podremos empezar a ver tecnologías como esta, o incluso antes de dedicarlo a la producción de oxígeno para humanos, también estamos considerándolo para utilizar agua como propulsor para naves espaciales, en particular para CubeSats, que son naves espaciales del tamaño de una caja de zapatos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas variantes de la tecnología que mi estudiante y yo mismo estamos desarrollando en este momento mientras hablamos.
¿Eres granadino, Álvaro? ¿Llevas mucho tiempo en Estados Unidos?
Sí, este es mi quinto año por aquí.
El acento no se te va, ¿eh?
No, por favor.
¿Y qué te dice tu familia? Claro, tener a alguien de ahí de la familia, a Álvaro, que te conocerán de toda la vida, saber que estás trabajando ahora en este proyecto, que puede generar oxígeno en el espacio, hombre, no es una cosa menor, ¿eh? No es presentar un programa de radio, ¿eh? O sea, eso es algo mucho, mucho más, Álvaro, es algo mucho más trascendente. ¿Qué te dicen? No sé, tu familia, tu madre, tus hermanos, no sé si tienes, pero ¿qué te dicen?
No os quitéis méritos, que divulgar y divulgar bien no es fácil, ¿eh? A ver, venirte a Estados Unidos, como le pasa a muchos españoles que estamos por aquí, tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? La desventaja más obvia es que no estamos cerca de nuestra familia y, bueno, yo a mi familia la veo dos veces al año, cuando llego en verano y en Navidad, y se hace corto, la verdad, se hace corto. Me gustaría estar más tiempo por allí. Pero hay grandes ventajas también en estar en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en mi campo, que es el campo de la ingeniería espacial, que es un campo de escala, y que requiere una economía que tenga intereses geopolíticos en enviar cosas al espacio. Que eso sucede en China, la antigua Unión Soviética, Rusia hoy día no está para tirar cohetes, nunca mejor dicho, ¿no? Y en Estados Unidos, por cuestiones, sobre todo políticas y de defensa, ¿no? Entonces, claro, se vuelve un balance difícil a veces, no lo voy a negar, pero es un balance que uno tiene que decidir, ¿no? Y también depende de la etapa de la vida. Yo no sé si voy a estar aquí toda mi vida. Ya veremos cómo...
¿Qué edad tienes tú, Álvaro? ¿Qué edad tienes tú?
31 años.
Claro, pero lo que lleva a pensar esto es la pena también de la fuga de talento y de cerebros, ¿no, Jorge?
Bueno, pero al fin y al cabo es cierto que estaría genial tener a Álvaro aquí y trabajando para una institución española, pero el conocimiento que se extrae de su investigación es universal.
Y va a servir
para que cualquier empresa, institución, organismo pueda aprovechar de él en el futuro. Yo no sé, Álvaro, los siguientes pasos cuáles pueden ser, disculpa mi ignorancia, y no sé si esto se convierte en una patente que se la vendéis a la NASA, si la NASA paga un pastón por ello o simplemente os pone el nombre de una luna descubierta en un planeta
o que puedes vivir de esto toda la vida ya, Álvaro. Esto es como los que sacan...
¿Cuáles son los pasos a seguir ahora con esta investigación?
Bueno, esa es una cuestión muy interesante. Nosotros, efectivamente, mi laboratorio es un poco excepcional en ese sentido, porque nosotros enviamos patentes y tenemos muchas patentes de nuestras tecnologías que luego licenciamos a compañías, sobre todo americanas, pero también internacionales, para que la implementen luego en el espacio. O sea que eso funciona así, ¿no? Pero también os digo, nadie que yo conozca por aquí, en Estados Unidos sobre todo, se mete en el trabajo de profesor en una institución americana por dinero, ¿no? Porque es mucho trabajo. Quiero decir, nosotros trabajamos desde las 7 de la mañana hasta muchas veces pasadas las 12 de la noche, porque de verdad tenemos que hacer tres trabajos en uno. Damos clase, dirigimos un grupo de investigación y además tenemos que servir a nuestra comunidad, que es la comunidad aeroespacial, en mi caso, ¿no? Entonces, el sueño de riqueza no es verdaderamente algo que caiga dentro de mis planes, pero es verdad que, bueno, en Estados Unidos sí es verdad que se ve. Por el simple hecho de ser una economía muy grande y el hecho de que el entorno espacial es tan activo y se invierte tantísimo dinero en él, es verdad que es una economía muy dinámica y eso da lugar a muchas oportunidades, ¿no?
Vamos, que si esto sale y te pagan la patente, eres como el One Hit Wonder, es decir, el cantante que saca una canción y puede vivir toda la vida, ¿no?
Bueno, ojalá. Lo mismo nuestro gestor de proyectos de NASA está escuchando la conversación ahora mismo y se le ocurre alguna idea bonita, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos.
Pues Álvaro Romero Calvo, profesor de Ingeniería Aeroespacial en el Instituto de Tecnología de Georgia, en Estados Unidos, y el que está a la cabeza de este proyecto para generar oxígeno en el espacio utilizando imanes. Gracias por estar en la tarde. Hoy un placer, ¿eh? Escucharte.
El placer es mío. Muchas gracias.
Un abrazo. Jorge, qué pasada ver a españoles con este cerebro, a este granadino Álvaro, haciendo cosas importantes.
Y además con un conocimiento y una forma de explicarlo fantástico, ¿no? Se suele decir que no hay ninguna disciplina en el mundo de la ciencia que no cuente con algún español o española en algún laboratorio que esté en el top 10, entre los 10 mejores.
Qué fuerte.
Sea cual sea la disciplina, encontrarás un español o una española entre los 10 mejores laboratorios del mundo. Es decir, exportamos gran talento científico. No lo cuidamos bien posiblemente, pero exportarlo lo exportamos.
Bueno, quería hablar contigo otro tema, Jorge, que es interesante porque una reciente campaña de grupos africanos pide que se cambie el mapa mundi, como lo conocemos desde hace más de 500 años. La conocida proyección Mercator, ya que de lo que se quejan es que África parece mucho más pequeña de lo que realmente es. Es lo que piden estos grupos africanos, que se cambie el mapa mundi para que África aparezca realmente con el tamaño que tiene. ¿Esto tiene algún tipo de sentido o es una exageración? No sé.
Bueno, realmente el mapa que vemos, el mapa en plano, esos mapas que podemos ver en cualquier sitio y que utilizan los navegantes, es un mapa bidimensional y por lo tanto es falso. No es, así no es la Tierra, que como todos sabemos es esférica. Bueno,
algunos no lo creen, pero todos sabemos
que es esférica. Es decir, que ya en el siglo XVI, Gregorius Mercator tuvo que hacer una proyección, es decir, una simulación de cómo sería una esfera proyectada en un plano, entre otras cosas para poder conseguir que los navegantes pudiesen establecer rumbos en línea recta simplemente viendo un mapa y trazando una línea recta. Y si la brújula no se movía, sabían a dónde podían llegar. Eso no ocurre con la esfera de la Tierra. Eso no sería posible tan fácilmente con la esfera de la Tierra. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Todos, cuando pelamos una manzana o una naranja, nosotros colocamos el cuchillo, lo ponemos un poquito orientado hacia arriba o hacia abajo, y sin mover el cuchillo, girando la manzana, somos capaces de pelar toda la superficie de la manzana y sacamos una monda, si somos hábiles, que es una especie de espiral. Nosotros no hemos modificado el rumbo del cuchillo, es que la proyección esférica de la manzana nos ha permitido que con ese ritmo hemos hecho una esfera espiral. Si esto lo trasladamos a un mapa plano, necesitamos una línea recta para que los navegantes de la antigüedad pudiesen viajar fácilmente. Y para sacar una línea recta de una esfera hay que falsificarla de alguna manera. Es igual que si tienes un globo y le has pintado unas líneas y el globo se explota, las líneas ya no estaban donde estaban antes. Claro, claro. Has cambiado la dimensión de ese globo. Mercator decidió hacer una proyección matemática en la que los paralelos y los meridianos eran paralelos, eran rectos, no eran unas curvas como en la realidad, y donde había algunos continentes que modificaban mucho su tamaño. Groenlandia aparece en los mapas mucho más grande de lo que es, Siberia aparece mucho más grande de lo que es, Alaska y el Polo Sur aparecen mucho más grande que lo que es, y otros no es que aparezca más pequeño, África no aparece más pequeño, pero sí que pierde importancia en ese mapa al haber agrandado los otros continentes que Mercator modificó para su proyección. Y eso es lo que están pidiendo ahora, reclamando algunas asociaciones de defensa de la dignidad del continente africano, que pretenden que, siendo como es de verdad geográficamente el segundo o tercer continente más grande que hay en el planeta, aparezca así también en los mapas. Y ahora aparece muy por debajo de Groenlandia, de Alaska, del Polo Sur y del Polo Norte, porque Mercator modificó los tamaños de esos continentes en detrimento del tamaño de África.
¿Y España qué tal está?
Apenas se modifica. Cuanto más cerca del Ecuador está un planeta, esa proyección de Mercator produce una distorsión algo menor. Y cuanto más se aleja del Ecuador, la distorsión es mayor. Por eso los polos están absolutamente desproporcionados. Fíjate, Groenlandia realmente mide 14 veces menos que el continente africano. Y sin embargo aparece mucho más grande en nuestros mapas que el continente africano, porque los mapas de Mercator en estas proyecciones. De manera que eso es una reivindicación que ya se añaja, se lleva mucho tiempo pidiendo, que las nuevas proyecciones bidimensionales de los mapas representen un poquito mejor la realidad del tamaño de los continentes.
Qué bueno. Pues aquí está esta reclamación de los africanos, de estos grupos africanos que piden que África se represente en los mapas como realmente es, en los mapamundis, más grande de lo que aparece realmente por esta proyección de Mercator, de la que nos ha hablado Jorge Alcalde. No te vayas, que vamos a comentar un tema más. Hey, little apple blossom, what seems to be the problem? Bueno, parece que los días de calor fuerte se van a terminar, ya que está empezando a formarse una dana en la mitad oriental de España, que podría dejar fuertes tormentas. Verá que se nos ponen los pelos de punta cuando hablamos de Dana, con lo que pasó hace 10 meses. Ayer mismo hablábamos con Enrique, alcalde de Villamartín de Valdeorras, un municipio muy afectado por los incendios, y nos decía que está preocupado no solo por esta Dana, que no está del todo claro que afecta a Galicia, pero sí las lluvias que podrían venir.
Aquí ahora mismo estamos muy preocupados con qué es lo que nos va a pasar en el momento en que empiece a llover. Tenemos una orografía exageradamente difícil, casi no tenemos fórmulas para poder parar esas cenizas y todo eso se nos va a ir a los ríos, todo eso nos va a complicar por ahí abajo, en las carreteras, en las pistas.
¿Qué va a pasar, Jorge, si esas cenizas que han dejado los incendios, empieza a llover fuerte en lugares de Zamora, del Bierzo, de Sanabria, de Galicia? ¿Y esa, qué puede pasar con esa ceniza? ¿Puede llegar a los ríos?
Puede llegar a zonas de agua de consumo, puede llegar a pantanos. Las consecuencias de las grandes lluvias después de los incendios, cosa que, por cierto, no es extraño en la península ibérica, porque los grandes incendios se suelen producir en verano y entre enseguida la temporada de otoño, que suele ser temporada de lluvias, las consecuencias son de todo tipo. Hay consecuencias biológicas, porque buena parte de la recuperación de los bosques depende de que se asienten parte de las cenizas, de los hongos, de los microorganismos que empiezan a nacer inmediatamente después de que se produce un incendio y que forman parte de la recuperación posterior. Hay consecuencias edafológicas, es decir, del suelo. El suelo es arrastrado. Los árboles sirven para mantener el suelo, para fijarlo, para fijar con sus raíces los nutrientes debajo del suelo. El arrastramiento de estos nutrientes y de estos suelos por el agua puede producir empobrecimiento de esa fertilidad de esos suelos para el futuro. Y, por supuesto, puede haber consecuencias para la salud cuando esas cenizas caen en zonas que luego pueden contaminar aguas que consumen miles de personas.
Pues era por lo que estaba preocupado este alcalde, Enrique, el alcalde de Villamartín de Valdeorras, un municipio de la montaña urensana de esa comarca de Valdeorras, que quedó en la aldea de San Vicente arrasada en un 80%, el 80% de las casas. Y ahora le preocupaban sobre todo esas lluvias que podrían arrastrar todas esas cenizas de 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego este año en España en la peor oleada de incendios en los últimos 30 años. Gracias, Jorge.
Ha sido un placer. Hasta otra.
Y de un Jorge vamos a saludar a otro, que es Jorge Olcina, director del Instituto del Clima en la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Israel. ¿Qué tal?
Se habla de esta dana que podría llegar. ¿Cómo es? ¿A qué zona afecta? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, sí, vamos un poquito a aclarar porque es verdad que se habla de una dana, pero la dana que nos ha afectado ya ha pasado. Es decir, desde el pasado fin de semana, sábado, domingo y hasta ayer lunes, pues tuvimos el efecto de una dana que se formó muy pequeñita sobre la zona del Golfo de Cádiz y dio lugar a tormentas, especialmente lo ha dado en el noreste peninsular, zonas de Aragón, de Cataluña, interior de la Comunidad Valenciana. Ha llovido alguna tormentita de barro también en la parte de Andalucía Mediterránea, de Murcia, de Alicante, pero bueno, se ha quedado ahí. Afortunadamente esa dana ya se ha diluido y ahora lo que vamos a tener es el efecto, un coletazo de un antiguo huracán que ha estado por el Atlántico. El huracán Erin se ha transformado en una borrasca pues bastante intensa, ¿no?, que está afectando especialmente a las Islas Británicas, pero bueno, el resto de esa antiguo ciclón tropical, de ese antiguo huracán transformado en borrasca, nos envía una masa de aire un poquito más fría al norte de la península ibérica y es un poco lo que vamos a tener desde mañana miércoles al viernes, ¿no? Por eso se ha hablado de descenso de temperaturas, se ha hablado de viento y oleaje importante en la costa cantábrica y se ha hablado también, porque se van a producir precipitaciones en toda la mitad norte peninsular, ¿no? No muy abundantes, no muy intensas, pero sí que es verdad que entre el mañana miércoles y el viernes, incluso prolongándose hasta el domingo en la zona más litoral del Cantábrico, pues van a tener lluvia, ¿no? Pero ya digo, son dos fenómenos distintos, la dana que ya nos ha abandonado, pero ahora nos viene este efecto de ese antiguo huracán transformado en una borrasca intensa y que en forma de viento sobre todo, de oleaje en el Cantábrico y de precipitaciones, pero ya digo, no torrenciales, es lo que nos espera los próximos días. En el resto de España prácticamente no nos vamos a enterar de este coletazo frío, ¿no?, o fresco, sí.
O sea que lo que ha sucedido, la dana ya estaría terminando, ya nos ha dejado, y lo que llega ahora es ese coletazo de borrascas del huracán Erin por la zona más norte. Por eso preocupa en Galicia estas lluvias, ¿no? Porque en Galicia y Castilla y León, que son zonas muy afectadas por los incendios.
Sí, lo comentabais muy bien con Jorge Alcalde, es que ahora cualquier lluvia, aunque no sea intensa, ¿no?, que sea un poquito continuada, va a producir arrastre, ¿no?, arrastre de las cenizas en las zonas afectadas y arrastre del suelo que ha quedado desnudo después de los incendios, ¿no? Por eso preocupa y es verdad que esos efectos están ahí y se pueden producir en los próximos días, ¿no? Bueno, la verdad es que no viene muy potente esta situación, afortunadamente, y bueno, pues lo que esperamos son chubascos, chaparrones más distribuidos por todo el norte, que no van a ser intensos. Bueno, confiemos, es verdad que si se cumplen los pronósticos no van a tener un efecto muy, muy importante, por así decirlo, en este arrastre y en esta erosión del suelo, ¿no?
Pues Jorge Olcina, director del Instituto del Clima en la Universidad de Alicante, gracias por traernos esta información sobre el tiempo en la tarde de COPE. Un abrazo.
Un placer, como siempre, un abrazo.
Rosa Rosado, buenas tardes.
¿Qué tal?
Isra, buenas tardes.
Estaba viendo aquí en las teles que tenemos en el estudio lo de Carlos Alcaraz, el destrozo en la cabeza. Ese rapao que no hay por dónde cogerlo, que dice casi culpa de su hermano. Y es precisamente por lo que estamos preguntando ya a los oyentes, por esa vez que te han destrozado el pelo. ¿Qué que nos cuentan?
Porque somos mucho de ponernos en manos de un amigo, de un familiar o del hermano. Y claro, se lía.
Hola, buenas tardes, gente. Mi hermana tenía unos 12 años, yo tengo 6 menos. Vio Gris, o sea, la película, me llamó, me empezó a escalar el pelo como Olivia Newton-John, y cuando me lo querían peinar ella misma, pues claro, yo lloraba porque me pegaban muchos tirones. Dice, esto tiene buena solución. Cogió todo donde no podía peinarme, lo empezó a cortar. A mi madre casi le da un pasmo, pero bueno, fue mi primer corte de pelo espectacular. Yo lo recuerdo divertido, mi madre no, y mi hermana regular, se llevó una buena torta.
Que no puedo pasar el peine, pues venga, corto. Corto aquí por lo sano, se quede como se quede el pelo. Pero es curioso, fíjate, Iñaki también tiene buen recuerdo.
Yo tengo muy buen recuerdo de corte de pelo, sí que nos pusimos también amigos con 18 años, en vacaciones, en verano. Oye, tengo una máquina de cortar, ah, qué bien, pues rápame, no sé qué, tal. Y todos, hostias, ya verás qué estropicio vamos a hacer. Pero nada, un rapado de esos, la verdad es que nos quedó a todos. Tengo un buen recuerdo, que nos cortamos entre todos y nos quedó aparente, nos quedó bien. Y que aparente. Solidaridad, además, entre chavales, entre nosotros, ¿sabes? Maquearnos y eso, pues nos lo pasamos bien.
Yo creo que con lo de cortar el pelo lo que sucede es que mucha gente cree que sabe. Es como lo de hablar italiano.
Es fácil, ponemos que parece sí que fácil.
Es, todos decimos, no, yo italiano sé, ¿sabes? Y lo pones en el currículum. A veces hay gente que pone que sabe italiano.
Pero porque, eso es mentira.
No, bueno.
Lo que pasa que, por ejemplo, coger la maquinilla y pasársela a alguien por el pelo parece fácil.
Sí, sí.
O incluso cortar el pelo con la tijera y el peine, y dices, pues no tiene que ser tan difícil.
Ya. Pero una vez que te pones... con la realidad, pues eso pasa. Pues te digo que es como hablar italiano. Todo el mundo dice, no, yo sé.
Yo parlo italiano.
Porque sabes decir, ¿ves? Tú
parlo italiano.
Y creemos que sabemos mejor y creemos que nos entienden.
Molto
cuando
bene.
Vamos a molto bene, tortellini. Ibas tirando con eso.
Pues sí.
¿Qué más nos cuenta,
pues,
Rosa?
Pues que hay gente muy atrevida, que se hace muchas cosas en el pelo. Bueno, eso está muy bien.
Hola. Gente, pues yo siempre me he metido mano en el pelo. He llevado el pelo rojo, fucsia, amarilla, naranja, de todos los colores. Yo creo que me falta el verde, para que veáis las cosas que yo me hacía. Una vez mi hija la mandaron a hacer un dibujo de la familia y mi hija me pintó el pelo de colores. Y la profesora le dice, ¿por qué le has hecho esto a tu madre? ¿Es tu madre no lleva el pelo así? Y dice que no. Mira, asómate por la ventana que está ya ahí abajo esperándome y la ves. Ya te digo, yo llevo el pelo de todos los colores del mundo. Ya con los años me he tranquilizado y ya estoy más normalita.
Pues di que sí, hombre, la alegría de tener un pelo azul,
verde,
o violeta,
es un
verde.
Un color muy bonito, muy discreto para el pelo.
De todos los colores a la vez.
Una mechita rosa puede ser. Yo un pelo así azul entero, hay que ser muy atrevida, también te digo. Y verde, vamos, que parezca esa Hulk.
Está poniéndose de moda otra vez lo de que los tíos se tiñan todo el pelo de rubio platino.
No, claro, sí.
Está de moda otra vez, ¿eh? Mira lo de la Lamine Yamal, lo que tú decías antes.
Lo que hacen los futbolistas lo hacen los niños.
Oye, esperamos un mensaje sobre esa vez que te destrozaron el pelo.
Pues sí, en el 607-15-06-02.
Y lo que tenemos ahora no es un destrozo, sino algo muy diferente.
Un arreglo.
Sí. El mensaje que nos trae la Mutua.
Sí, porque igual a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble. Estarás contento. Pero no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
No te vayas muy lejos, Rosa, porque ahora vamos a rendir un homenaje muy bonito al dúo Dinámico, ¿eh? Ha muerto hoy a los 88 años
Manolo,
la mitad de ese dúo. Manolo de la Calva, la mitad de ese dúo Dinámico. Vamos a bailar al ritmo de sus canciones.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La verdad es que la mayoría de los incendios sí son provocados, pero no adrede. La mayoría se deben fundamentalmente a negligencias. Y luego están los pirómanos, sí. Pero sin el calor y la sequedad, el fuego del incendiario no se propagaría como se ha propagado. Y sin el abandono de la ganadería y de las tareas de limpieza del monte tampoco.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La guía marca de la Liga 2025-2026 ya está aquí. Cómprala en tu kiosco más cercano. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga, encuéntralo en esta nueva edición. Más de 380 páginas con los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más. La guía marca de la Liga ya está aquí.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en todos los detergentes líquidos y en cápsulas Ariel. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así, en más de 5.000 productos, hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
¿Necesitas apoyo temporal para el cuidado de tus padres? Cuive ofrece cuidados puntuales a domicilio a partir de 4 días. Garantiza su bienestar. Cuideo.
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Somos jóvenes.
Música en España, se ha vestido de luto hoy, y un poco todos, ¿eh? Hemos recibido con una tristeza tremenda la noticia del fallecimiento de Manolo de la Calva, uno de las mitades del dúo Dinámico. Una triste noticia que ha comunicado su compañero Ramón Arcusa en el perfil oficial de X, antiguo Twitter, donde se refiere a él, a Manolo, a su compañero, como su amigo del alma, más que un hermano, un compañero de 100 aventuras y de 1000 canciones. También dice que no lloremos por él porque no le gustaría, y nos pide que cantemos con él en esta despedida. Y es que a los 88 años se ha marchado uno de los grandes, uno de los artífices de las canciones que han sido la banda sonora de la vida de muchísima gente, de tantas generaciones de nuestro país desde los años 60. Rosa Rosado, que le apetece ponerse a cantar.
Bueno, pues sí, yo siempre que escucho al dúo Dinámico se me pone el corazón contento. Aunque hoy ha sido muy triste recibir esta noticia porque Manuel era... Manolo era el alma del dúo, un tipo siempre alegre, optimista, positivo, es que le queríamos todos y es que le vamos a echar mucho de menos, Isra.
Verdad que lo que decía Ramón es que su compañero es que hay que homenajearle pues cantando, no llorando, ¿no? Recordando el legado inmenso y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos aquí en la tarde de COPE.
Y va a ser un gusto porque el dúo dinámico marcó a varias generaciones en España. De hecho, esta canción que escuchamos no solamente es una canción icónica, es que es una canción que resume perfectamente el espíritu con el que Manolo y Ramón comenzaron su aventura musical. Y es que precisamente cuando Manolo y Ramón se encontraron eran exactamente eso, un par de jóvenes, apenas unos adolescentes con un sueño en la cabeza muy lejos del éxito que les esperaba.
¿Cómo se conocieron ellos?
Pues fíjate, Isra, la historia del dúo dinámico es un reflejo de su origen humilde, porque el padre de Ramón era fresador en una fábrica, su madre, sí, hacía faenas por horas en casas. El padre de Manolo trabajaba en el ayuntamiento, su madre cuidaba una portería. Y ellos se conocen en una fábrica de motores de aviación, donde fichaban a las 7:30 a.m. Eran delineantes de proyectos porque se les daba muy bien el dibujo y en aquel momento lo que tenían en mente era dirigir su propio negocio de mecánica. Pero claro, ellos compartían una pasión muy fuerte por la música e incluso componían canciones en su tiempo libre. Y de ese sueño compartido nació el grupo que se llamó al principio The Cool Boys.
¡Anda!
Luego The Dynamic Boys.
¡Anda!
Y con ese nombre se presentaron en un programa de radio en Barcelona que, como el locutor no quería hablar en inglés o no sabía, pues les presentó como el dúo dinámico y con ese nombre comenzaron a escribir su leyenda en el año 1958.
Finales de los 50, aunque luego el éxito, claro, llegaría un poquito más tarde, en los 60, ¿no? De esa chispa, de ese talento y de esas ganas de comerse el mundo nació el dúo dinámico. Hoy nos ha dejado Manolo de la Calva, Manuel de la Calva, y queremos recordarla a través de algunas de sus canciones más icónicas y repasar esta trayectoria. Hemos empezado con Somos Jóvenes y seguimos con otra canción que es la esencia de este dúo dinámico. Tan 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 tan. Es tremendo que se la saben muchas generaciones, ¿eh?
Hombre,
15 años tiene mi amor, le gusta tanto bailar el rock, es una chiquilla tan divina y colosa, tiene una mirada que nadie puede aguantar. Esa...
¿Quién la ha cantado alguna vez, Rosa?
Yo diría que cientos de veces. Esta canción, 15 años tiene mi amor, fue un éxito en 1960. Es una canción de amor juvenil, que es la esencia del dúo dinámico en esta primera época. Ese sonido de pop fresco, las letras sobre el primer amor, sobre la inocencia de la adolescencia y, como es lógico, se convirtió en un himno para toda una generación en los años 60. Hay que decir que su salto a la fama a nivel nacional llega en el 61 gracias a la banda sonora de una película llamada Botón de Ancla, en la que aparecían y aparecía también esta canción. Y después del estreno de la película, de hecho, fueron el primer grupo español que hizo gira por Hispanoamérica.
¿Anda, sí?
Sí, y cine, porque protagonizaron 5 películas. Yo creo que me las he visto todas. Por ejemplo, Búsqueme a esa chica con Marisol.
Oye, guapo, ¿te vas de aquí o te pego un guitarrazo?
Tú dijiste que nos íbamos a hacer la competencia.
Pero da la casualidad de que este es nuestro terreno. Tú dedícate a las suecas, que es lo tuyo.
Este terreno neutral.
Tú te callas, enano.
Lo siento, princesa, pero no me voy.
Ni yo.
El dúo dinámico en el cine. Bueno.
Sí, es genial. Además, fíjate, cuando rodaron esta película, lo hicieron durante un permiso de la mili, que ¡anda! Coincidieron los dos también en Zaragoza. Pues en un permiso vinieron y grabaron. Sí, sí.
Bueno, vamos con otra canción del dúo dinámico que conquistó los corazones de toda España.
Perdóname.
Es que tienen tantas.
Sí. Y esa voz de Manolo, es que se te clava en el corazón.
Perdóname, te quiero tanto.
Es tan característico la armonía que consiguen entre los dos, Rosa. Sí, es historia de la música en España.
Desde luego, es que lo mismo te ponían a bailar como que te tirabas llorando un rato con canciones como esta. ¿Cuántas veces le hemos dedicado a alguien esta canción, que fue un éxito rotundo en 1968? Y es un ejemplo de la maestría que tenían para crear baladas, porque esta canción la escuchas hoy en día y conecta perfectamente con el sentimiento de cualquiera que haya tenido que pedir perdón.
Te necesito, perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez, recuerda que ayer...
Como sigamos lloramos, ¿eh?
Sí,
te lo
está,
digo.
Ya está empezando.
Mira, una curiosidad. Esta canción es la única que han compuesto a medias. Las demás
¿Ah, sí?
son de uno... Sí, de uno o de otro. Siempre había una especie de competición sana por ver quién escribía el éxito. Pero es increíble cómo, siendo tan distintos, se han compenetrado siempre tan bien, porque Manolo era el extrovertido, el tirado para adelante en el escenario. Y Ramón siempre estaba en la retaguardia, más preocupado por los músicos, por el sonido, porque todo estuviera en su sitio. Y fíjate, toda la vida juntos.
Pues hoy nos ha dejado Manuel de la Calva, la mitad del dúo Dinámico. A los 88 años ha fallecido este dúo, que es historia de la música en España. Tenía canciones para pedir perdón, como esta que escuchamos, y también para acompañarnos en las vacaciones y, claro, en los veranos.
El final.
Oh, aquí sí que es para llorar, ¿eh?
Del verano.
Aparte viene muy bien para la fecha que vivimos.
Llegó.
No hay otro igual.
Y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás. Pero sé que en mis brazos yo.
Es que son himnos, ¿eh? Atemporales, porque se lo conocen los millennials, los Z,
todo el mundo.
Y vosotros, claro.
Hombre, por supuesto.
O sea, me refiero a los que...
A los que ya tenemos una edad. No, 88 como Manuel, pobre.
Es que el dúo Dinámico son los que pusieron banda sonora, por ejemplo... A la relación de amor de mis abuelos cuando se casaron,
bueno,
y cuando se conocieron. Claro.
A los primeros amores de verano,
claro.
al romance estival. Es que eso siempre suena a dúo Dinámico. Termina el verano y tienes que ponerte esta canción. Y además son canciones pues muy pegadizas que encarnan el espíritu de toda una época. De hecho, ellos fueron los precursores del fenómeno fan en la década de los 60.
Claro, sí. Ahí,
con ellos empezó todo esto.
Con ellos empezaron, claro. Las groupies y todo esto de los fans.
Y es que eran muy guapos.
Sí. Bueno, lo fueron, ¿eh? Conservaron hasta el último momento casi ese estilo y esa elegancia. Eso es lo que quería decir.
Eran muy elegantes, sí.
A muchos les va a sorprender que pongamos esta canción, que viene ahora, pero os lo vamos a explicar. Todo tiene un porqué.
Confieso que a veces se puede y a veces loco. Llamo así la vida y tomo de todo un poco.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido.
Soy un truán, soy un señor. Bueno, claro, escuchamos a Julio Iglesias, fue quien la llevó a lo más alto esta balada, esta canción, pero es verdad que la compusieron ellos,
sí,
el dúo Dinámico.
El dúo Dinámico, por eso tenemos que incluirla esta tarde, porque es una canción clave para mostrar su faceta como letristas y como compositores. Además, esta canción les abrió las puertas a un mundo nuevo. Han trabajado con artistas de talla mundial, han compuesto para Nino Bravo, para Camilo VI, para Ángela Carrasco, canciones que han ganado Eurovisión. Y fíjate, esta canción la compusieron en 1977, cuando estaban separados, porque ellos también han tenido sus crisis como grupo. Se separaron entre 1972 y el 78, porque en aquel momento como que no vendían mucho, estaban un poco desencantados, pero componen esta canción sin pensar en Julio Iglesias, pero cuando la terminan dicen, ¿está para él?
Amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor. Alto bohemio y soñador. Y es que yo...
¿Vamos con una más?
Venga.
Vamos con la última. Claro, no puede faltar. Y estaréis diciendo, ¿que cuál falta? Pues esta.
Cuando pierda todas las partidas. Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Resistiré, sin duda, su canción más icónica, la más trascendental, capaz de ser la canción de una pandemia en España, por ejemplo, que nos hizo ahí resistir a todos en ese,
claro,
confinamiento,
sí.
Esos sanitarios en los hospitales. Fue impresionante, la verdad, que la canción que marcase la pandemia aquí en España y esa resistencia fue el dúo Dinámico.
Bueno, una canción que se lanzó en el 88, pero que su significado ha cobrado una fuerza inmensa en los últimos años. Se ha convertido en el himno nacional de la resistencia, de la superación y en momentos difíciles. Es una canción que habla de la fortaleza humana ante ante la adversidad y que fue versionada además por muchísimos artistas como Resistencia al COVID. Y refleja una vez más esa capacidad que tenían, que tenía y que tiene el dúo dinámico para crear canciones que décadas después siguen resonando con una emoción y con una fuerza impresionantes.
Si jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Resistiré.
Pues hemos hecho un recorrido por este legado, desde el pop de los 60 hasta su impacto como compositores y su papel como creadores de un himno universal, que es este que escuchamos, un himno a la vida y a la resistencia. Es el dúo dinámico, hoy nos dejaba Manolo de la Calva a los 88 años, Rosa.
Sí, y no ha sido fácil porque han escrito más de 1.200 temas juntos, que se dice pronto, 65 años de trayectoria. Hace 3 años, el 30 de julio de 2022, decidieron decir adiós a los escenarios, aunque siempre han estado muy presentes.
Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú.
Manolo de la Calva, que nos ha dejado a los 88 años esta mitad del dúo dinámico y que hemos querido rendir homenaje hoy con su música, como mejor podemos hacerlo aquí en la tarde de COPE. Gracias, Rosa.
Nada, ya es eterno, Manuel.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en arroba La Tarde Cope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Abraham Lincoln dijo: "Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo". Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
En solo 6 minutos está por aquí Ángel Espósito para encender la linterna de la cadena COPE. Ángel, ¿qué pasa, Tron? Buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, tengo la nevera llena, pero te cuento 3 cositas. Voy a cogerte el testigo y vamos a hablar mucho durante esta linterna de Manuel de la Calva y del Dúo Dinámico.
¡Qué bueno!
Mira, te voy a contar un recuerdo que tengo para que veas cómo es esta gente. La última vez que estuvimos en Ucrania, en la guerra, estuvimos con nuestras misioneras en su colegio. El refugio antibombas del colegio era el salón de actos. Ese salón de actos de nuestras monjitas lo pagó Ramón Arcusa.
¿Qué
dices? El Dúo Dinámico, como una donación.
¡Qué fuerte!
En plena guerra de Ucrania. Son una gente... Lo van a seguir siendo, ¿eh? Historia,
bueno,
absolutamente. Así
que vais a recordar. Qué
te
bueno.
Lo voy a contar despacito con el maestro Fernando Salaberry.
Qué bueno.
Vamos a hablar de las ayudas a las catástrofes, Dana, incendios, etcétera, pero desde el punto de vista casi casi información de servicio. ¿Y ahora qué? Si me ha pasado y se te ha quemado, ¿dónde lo pides y cuándo lo cobras? Recordemos que hay gente del volcán que sigue sin cobrar un solo euro, ¿eh?
A ver, sí, y viviendo en contenedores metálicos 4 años después,
sí,
algunas familias.
Sí, señor. Pero bueno, ojalá ahora hayamos aprendido. Y por último, hoy tenemos consulta de neuropsicología y vamos a hablar de qué pasa por la cabeza de los corruptos. Que los incendios y los árboles que queden no nos impidan ver el bosque. A la vuelta volveremos con Ábalos, con Santos Cerdán, con Begoña, con el hermanito, con el fiscal, con toda la retahíla de casos.
Ya, calla, ya, calla, que es un montón.
No, amigo, y vamos a profundizar en qué pasa por la cabeza de alguien que es insaciable a la hora de cobrar pasta. Así que lo vamos a analizar un poquito todo.
Radiografía del cerebro de un corrupto, podríamos decir hoy en la linterna.
¿Te imaginas?
Sí.
¿Cómo tengo que oler eso?
Te escuchamos en 4 minutos, Ángel.
Hasta ahora, Irra.
Abrazo. Rosa Rosado.
Dime, Irra.
Oye, va a hacer Espósito la radiografía del cerebro de un corrupto y nosotros lo que tenemos es la vista de la cabeza de Alcaraz y el desecho a desfeita, como se dice en mi tierra, que se ha hecho ahí con la maquinilla de afeitar,
sí.
Su hermano y todo eso. Estamos preguntando ahí por ese, preguntándote a ti, oyente, por ese peinado que te destrozó la vida.
Bueno, a Lola de Pamplona le pasó lo mismito que a nuestro Carlitos.
¿Qué tal? Soy Lola desde Pamplona. Mira, mi hermana mayor me hizo un corte de pelo. Bueno, imaginaros cómo me dejó, que me tuvo que llevar mi madre al día siguiente, que no fui ni al colegio. Lo único que pudieron hacer es dejármelo como a un chico, porque claro, imaginaros el corte que me hizo. Gracias, enhorabuena por el programa.
Gracias. Bueno, esto es una historia de venganzas también entre hermanas.
Estábamos jugando con las muñecas y tal, y dijimos, vamos a jugar de verdad. Entonces ella quería ser peluquera y yo enfermera. Yo llevaba trenzas, como se llamaban antes, que además tenía mucho pelo, un flequillo, empezó a cortarme, pues nada, en vez de recto, era una ola. Y yo del genio que me entró, mi madre que sí que era enfermera y sabe mucho de esto, le cogí la jeringuilla, le metí una aguja, le puse agua y le clavé en el culete y le metí agua. Le sale una ampolla. Vamos, que nos deja hecho un desastre.
Esto acabó fatal.
Podríamos estar lamentando algo mucho. No
mucho
contarlo
peor.
Con esta alegría, ¿eh? Podría ser que no lo contase con esta alegría. Podría haber pasado cualquier cosa. Gracias, Rosa.
Hasta mañana.
Es verdad que quedan pocos días de verano. Ya estará pensando mucha gente que aún está de vacaciones. Hasta aquí la tarde de COPE. Te quedas con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
La
Las cifras publicadas hablan de 3.975 menores que en Ceuta, Melilla y Canarias están esperando a ser distribuidos por las diferentes comunidades autónomas que les vayan a acoger según los criterios que el gobierno ha resuelto. El reparto, expresión absolutamente deplorable, debía acometerse en la tercera semana de agosto. No será así. Los niños seguirán esperando y la bronca política seguirá tensionando un problema de extrema gravedad. La realidad demuestra que el gobierno de España carece de un plan integral para abordar una cuestión que es de medio y largo plazo. Hablar de menores no acompañados es una expresión vacía de sentido. En realidad, estamos hablando de niños que llegan a España en condiciones traumáticas y sin sus familias. El futuro que les aguarda es crecer en centros gestionados de manera burocrática, aislados, sin la atención personal que su desarrollo vital exige, entre profesionales con mayor o menor formación que perciben salarios que no se corresponden con la responsabilidad que desempeñan y sin posibilidad alguna de fortalecer el arraigo y la pertenencia. En España, nadie habla de este tema, nadie exige un acuerdo entre el Estado y la sociedad civil.